América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este programa donde queremos saludar especialmente a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina, donde nos van a poder escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado entre Radio Nacional de España y Radio Nacional de Argentina para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Esperamos que les resulte entretenido acompañarnos a lo largo de los próximos minutos, donde les vamos a proponer una visita a la Bienal Iberoamericana de Diseño, que se celebra cada dos años en la Central de Diseño de Matadero de Madrid y que se ha convertido en la cita más importante del diseño contemporáneo iberoamericano, un punto de encuentro obligado de profesionales e instituciones del diseño de América Latina, España y Portugal. En su quinta edición se han elegido 470 trabajos para formar parte de una exposición que se puede ver de momento hasta el 26 de febrero aquí en Madrid, también a través de su web y en los próximos meses en distintos países latinoamericanos. Hacemos esta visita de la mano de la coordinadora general de la Bienal Iberoamericana de Diseño, la periodista y gestora cultural argentina Gloria Escribano Tiziani. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
80 años haciendo radio.
Son 80 nada más.
Radio Nacional de España.
¡Felicidades!
Ven con nosotros, ven. Lo pasaremos bien.
80 años mirando al futuro.
Hola, soy Gloria Escribano, coordinadora de la Bienal Iberoamericana de Diseño y estamos en esta edición BID16.
¿Cuáles son los objetivos de esta Bienal?
Bueno, esta Bienal, esta gran exposición y evento, porque no es solo exposición, sino que tenemos una semana inaugural con muchas actividades, está organizada por DIMAD, la Fundación Diseño Madrid, y la idea es promocionar el diseño, dar a conocer a todos aquellos profesionales de la región, que son 23 países, todo Latinoamérica, España y Portugal, que tienen una fuerza creativa y de producción muy importante y que va cada vez más en aumento.
¿Y cómo ha sido la edición de este año? ¿Cuánta gente se ha presentado y qué es lo que podemos ver aquí ahora mismo?
Crecemos. Este año tenemos 470 participantes, que es muchísimo, todos alojados aquí en la Central de Diseño en Matadero, Madrid. Las disciplinas que abarcamos son diseño de moda, producto industrial, diseño gráfico, diseño digital, diseño de interiores y espacios, diseños transversales integrales, lo que se llama ahora Design Service, con lo cual contamos de todo un poco, de muy amplia la variedad de propuestas.
Y por países, ha dicho que son 23, de España, Portugal y América Latina, pero ¿de dónde llegan más proyectos?
Bueno, evidentemente en aquellos países donde las economías están más desarrolladas y consolidadas, el diseño tiene un papel fundamental. Y de España, Portugal, México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, son aquellos que nosotros pueden participar hasta 35 trabajos por país. Y hay otros países como Nicaragua, Guatemala, lo que es Centroamérica, hay menos representación, pero sí vemos que cada vez tiene mayor calidad lo que están haciendo y que aumenta esa participación. Uno de nuestros apoyos es Cooperación Española y gracias a ellos podemos ir detectando qué trabajos están haciendo. Los centros culturales de España y Iberoamérica son replicadores de este proyecto porque ellos hacen itinerancias y exponen lo que se expone aquí en Madrid, con lo cual darnos a conocer implica que más gente puede participar en ediciones siguientes.
¿Por qué se deciden los creadores? ¿En qué ámbitos podemos decir que participan más? Estoy viendo moda, también muebles, diseño gráfico, ¿cómo es?
Bueno, nosotros tenemos varios ejes transversales que tienen que ver con temas que nos interesan, que son diseño y sostenibilidad, diseño para el desarrollo, diseño para todas las personas y la accesibilidad. Justamente Fundación 11 nos apoya con ese tema y otorga un premio. Diseño y ciudad, cómo hacer las ciudades más amables, más habitables, diseño para la cultura. Bajo esos ejes, los profesionales pueden presentar propuestas. Y esta convocatoria que es abierta invita a diseñadores que de manera individual y de motu propio quieren presentarse o aquellos que llegan a nosotros a través de un comité asesor que tenemos en todos los países involucrados. En cada uno de esos países hay una o dos o tres personas que van buscando lo mejor, lo más atractivo, lo que más responda a soluciones a problemas, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no?
¿Dan premios? Porque estamos ahora mismo en el lugar donde están expuestos los premiados. ¿Quiénes han sido los premiados?
Bueno, presentándolos. Nosotros tenemos 15 premios y de los cuales, bueno, en total son como 46 trabajos con premios y menciones. Un jurado internacional los elige y no es por el premio como competición, sino para poner en valor y destacar algunos trabajos que sobresalen por estas líneas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, invitaría al público a acercarse, a conocer la exposición y ver estos trabajos que premiados. Entre ellos, por ejemplo, hay uno que se llama Casitas Calientes, que es un trabajo de Perú y está hecho por una diseñadora peruana, Sonia Kulaif, con la Universidad Católica de Perú, y enseñan a la gente local con bajos recursos económicos cómo calefaccionar su casa a través de unos plásticos, aumenta 10 grados la calefacción a través de este sistema, que es para muy bajos recursos y muy económico, y ganó el premio Diseño para el Desarrollo, por ejemplo. Otro trabajo que tenemos es de unos sevillanos, una empresa UNIC, que hace unos covers protésicos y ha ganado el premio Diseño de Moda. Significa que tú, así como te cambias de pantalón, te cambias la prótesis y la muestras, no la ocultas, no ocultas esa deficiencia que tienes, sino que la pones en valor a través de un cover bien hecho y estéticamente diseñado y atractivo. Otro trabajo importante que ganó premio es el premio Diseño y Ciudad Ayuntamiento de Madrid, que es la imagen de la ciudad de Porto. Los diseñadores gráficos tienen mucho que decir en una ciudad con tanta contaminación ambiental, y la imagen de la ciudad es lo que te vende. Entonces, este cartel de Porto, de Eduardo Aires, diseñador portugués, está en todas, esta imagen está en todas las ciudades, en autobuses, en los MUPIs. Bueno, nosotros lo invitamos a venir aquí y ganó el premio Diseño y Ciudad.
Pues seguimos caminando por esta exposición que, independientemente de poder verse aquí físicamente, también se puede ver a través de internet, ¿no? Y de
sí,
la página.
Nosotros lo que estamos armando es un archivo histórico de todos estos trabajos que participan. Tenemos un catálogo impreso, estupendo para quien quiera consultarlo. Ese catálogo está online, con lo cual se accede en cualquier parte del mundo a ese catálogo, que está en español solamente, aunque nosotros no traducimos, pero somos bilingües. Los trabajos en portugués, de Brasil y Portugal, los dejamos en idioma portugués. Y tenemos una galería de trabajos. Entonces tú cliqueas y te puedes meter ahí y encuentras haces un filtro por país, por categoría o por premios. O sea que quieres conocer todo lo que participa por Portugal en la Bienal o por Guatemala, ahí lo tienes. Es de fácil acceso.
Pues seguimos con estos premiados que estamos viendo ahora.
Tenemos un trabajo que se llama La Botella, que es una propuesta de esferificación. Es una alternativa a la botella plástica. Son como unas pequeñas esferas con una membrana gelatinosa y dentro tienen agua. Es un proyecto que está desarrollándose con una maquinaria que es bastante sofisticada y cara, y sería justamente para reemplazar el plástico. Tú esta gotita que tienes aquí como una cubierta con esta membrana, te la comes directamente, ¿no? O sea, sería estupendo poder comer el agua y no beberla en botellas que después no sabes dónde colocar.
¿Y de dónde viene este proyecto?
Es español, es Rodrigo García junto con dos colaboradores franceses. Bueno, en este espacio tenemos varias propuestas. Tenemos un trabajo de Chile, que es un traje de un pescador, y la novedad es que lleva incorporado el salvavidas, digamos, en el cuello, junto con un dispositivo tecnológico para detectar. Si un pescador se cae, la pesca es una industria muy importante en Chile, y bueno, este traje como de neopreno junto con este salvavidas incorporado es una novedad tecnológica, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí un casco de bicicleta plegable. Es un trabajo bastante premiado de Cul-de-sac y de Closca Fuga, que lo puedes poner en el bolso o en la cartera, siendo un casco algo siempre tan incómodo. Entonces, este es uno de los trabajos que ha recibido también mención en diseño industrial y producto y en diseño e innovación.
y a través de las convocatorias que han tenido en años anteriores, ¿cómo luego se puede plasmar? ¿Eficacia tiene en el sentido de verlo aquí y que luego se pueda aplicar?
Claro, nosotros siempre decimos que el diseño es una intersección entre cultura y economía. Evidentemente, cada vez más estos diseñadores nos ofrecen nuevas y formas, mejores formas de vivir, ayudan al desarrollo, y ese diseño tiene que estar realmente implementado en todas las cosas de nuestra vida y en todas las empresas. En estas jornadas que nosotros hacemos durante la semana inaugural, hay un encuentro de networking donde los diseñadores comparten sus experiencias, donde invitamos a empresas a que los conozcan, para que los llamen, para que hagan sus propios negocios. Si bien no somos una feria, no somos un concurso, no somos solo una exposición, sino una plataforma de difusión de lo que es el diseño y de su discurso innovador. Es un poco la idea.
¿Y cómo está implementado en otros países con esa colaboración que tienen? ¿Cómo están relacionados con los otros países?
Bueno, el efecto multiplicador nace justamente de las itinerancias. Son 470 trabajos, es muy difícil transportar la exposición completa, pero a través de los centros culturales de España o de museos o instituciones locales se hacen pequeñas réplicas. Por ejemplo, ahora en marzo se inaugura en Costa Rica una itinerancia dentro del FID, que es el Festival Internacional de Diseño, muy importante, van miles de personas a esta cita de 3 días, y ellos van a mostrar los trabajos de los diseñadores costarricenses, muestran los trabajos de los premios y menciones, tal vez lo extienden a Centroamérica. Entonces, son como pequeñas versiones de esta gran exposición para poner en valor el trabajo local. Entonces, de esa manera nosotros podemos viajar. Y una gran exposición se va a hacer ahora el 20 de abril, se va a inaugurar en Lisboa. Lisboa es capital iberoamericana de la cultura y ellos nos han propuesto hacer una exposición retrospectiva de todos los años de la Bienal. Van a ser alrededor de 150 trabajos ligados más que nada a aspectos sociales, a desarrollo, innovación social. Lo estamos haciendo con Bárbara Cutiño, que es directora del MUDE, y para nosotros es una alegría porque es un evento que va a atraer a muchas personas.
Claro, porque ¿qué reconocimiento tiene, como decimos, en los otros países que colaboran también y de donde llegan esos diseños?
Bueno, como dice Manuel Estrada, que es el presidente de la Fundación y el presidente ejecutivo de la Bienal, empezamos desde cero con la enseñanza. Este año tenemos un encuentro de enseñanza y diseño donde vienen escuelas y universidades de todo Iberoamérica. Y ese efecto de decir, bueno, formar a formadores, ver los trabajos de los estudiantes, ellos son el futuro. Entonces, el efecto que tú me dices en los países es que un diseño que se consolida, se muestra y se contrasta con otros, también crece, ¿no? Esa es la idea, crear este diálogo de que tú ves un catálogo y dices, uy, mira lo que están haciendo aquí, lo podríamos hacer aquí. O las universidades se conectan para temas de movilidad entre profesores y alumnos. Y los diseñadores también, hemos podido comprobar que gente que ha venido aquí ya está, lo invitan a dar una conferencia en otro lugar o le encargan algún trabajo. Esa es nuestra idea, ¿no? Poquito. Son semillitas pequeñas, pero cuando nos lo cuentan nos ponemos muy contentos.
Pues seguimos viendo más trabajos premiados que vemos ahora.
Aquí tenemos dos premios que son diseño y emprendimiento y diseño y empresa para resaltar a aquella gente que está apostando, ¿no?, por el diseño. Acá tenemos un trabajo de Cuba. Cuba, con todas sus dificultades, tú dices, uy, ¿te vas a ocupar del diseño? No, también, justamente, ahí hay cosas para decir. Clandestina es una chica muy joven que ha creado una tienda en el casco antiguo de La Habana y ella vende diseño de otros diseñadores. Entonces, un poco reúne a temas de la profesión. Tenemos aquí desde camisetas, bolsos, joyería, papelería, pósters, eso es de Cuba. Aquí tenemos otro trabajo interesante de Portugal, Simple Forms, diseño y sostenibilidad, es cómo se trabaja el corcho a través de un robot. Esto es corcho, ¿no parece? ¿No es cierto? Bueno, entonces ha hecho todo un juego de baño con corcho a través de una máquina robot.
¿Cuántos trabajos, recordamos, los premiados? en esta ocasión?
Son 46 trabajos destacados porque son 15 premios y algunos son exaequo. Sí. Y aquí llegamos a la parte de la moda, que siempre es muy atractiva y muy vistosa, pero no es la moda por la moda, o sea, es la moda que tiene detrás algún secreto. Bueno, ¿cuál es ese secreto? Que muchos de estos trabajos están hechos por comunidades de mujeres, por grupos y colectivos que dan empoderamiento a la mujer a través de su trabajo, gente que está en exclusión social, gente que está en las cárceles. Entonces, es la unión de artesanos, de gente en situación de precariedad y del diseñador que le da esta pátina de contemporaneidad y de moderno, y que lleva también a poder comercializar mejor muchas de las piezas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este traje, por ejemplo, manto, que ha ganado también diseño y moda, ha sido mención. O sea, las diseñadoras, por ejemplo, viven en Buenos Aires, pero ellas viajan a la provincia de Salta y Jujuy, en el norte de Argentina, a trabajar con las hilanderas, las campesinas, les enseñan los patrones y de ahí hacen estas telas maravillosas que ellas después hacen un patronaje, un diseño específico, ¿no? Fernanda Yamamoto es una diseñadora muy conocida de Brasil y también trabaja el hilado y el bordado con bordadoras de pueblos brasileños.
Se hace cada 2 años, aunque el año que hay intermedio no queda vacío, ¿no? Porque tiene esas escuelas.
Sí, tenemos un encuentro de enseñanza y diseño para ver un poco nuevas metodologías, nuevos aspectos de la enseñanza y analizar justamente qué pasa con tantos miles de alumnos y su salida laboral. ¿A dónde van todos esos alumnos? ¿Qué aprenden? ¿Qué deben aprender? ¿Cómo se relacionan con la sociedad? ¿Cómo se relacionan las empresas con el diseño y con estos profesionales, ¿no? Con este pensamiento transversal que abarca el diseño, que no es dibujar una lámpara, una mesa, una silla, es mucho más.
¿Cómo se puede uno presentar? Quiero decir, cada 2 años es cuando se hace esta muestra, pero ¿qué formas hay de contactar y cómo presentar ese proyecto para ver si en primer lugar es seleccionado y luego ya incluso si se puede optar, ¿no?, a esos premios?
Claro. Lo que hacemos es todo el año estar con las antenas puestas para ver qué pasa. Y entonces tenemos este comité asesor en cada país que nos van costando, van buscando y nosotros vamos pensando cuál va a ser el lema, qué nuevos ejes incorporamos. Tú dices, tienes 2 años para pensarla bien al siguiente. Y la verdad que siempre el tiempo te come y estás arañando horas de todas partes para volverlo a pensar, porque la Bienal todavía está expuesta aquí en Matadero, ya terminó la semana inaugural, pero seguimos todavía con gestión, preparando itinerancias, enviando fotos, nos han pedido ahora de Ecuador para dar una gran conferencia preparando los paneles, o sea, tarea hay muchísima. La convocatoria la lanzamos siempre el mismo año, estamos intentando lanzarla un año anterior para que la gente tenga más tiempo para preparar. En realidad nosotros recogemos los trabajos de los 2 últimos años, pero en realidad también teníamos que pensar en los trabajos del futuro, porque el diseño es el futuro, digamos, ¿no? Para buscar lo más novedoso o lo que más se adapte, adecue a lo que nosotros queremos contar.
¿Cuál ha sido el lema de esta quinta Bienal Iberoamericana de Diseño?
Esta Bienal no ha tenido un lema. Hemos hecho incidencia en los ejes temáticos: sostenibilidad, desarrollo, accesibilidad, innovación y creatividad relacionado con temas de la cultura. No quisimos poner un lema que condicionara este año. Otros años hemos tenido de la imaginación colectiva, hablando un poco de este trabajo que todo el mundo hace hoy en día, la participación. Otro eje importante de este año ha sido diseño y ciudad. Creemos que es eso, el diseño de la ciudad o la ciudad que piensan los ciudadanos a través del diseño es una ciudad inteligente, evidentemente.
¿Y se ha pensado para el año que viene, digo, por dar pistas para quien esté pendiente o no? Como es muy reciente porque todavía se puede ver esta Bienal.
Bueno, tenemos asignaturas pendientes como son el tema de la accesibilidad, para que estamos insistiendo que en los posgrados y en las escuelas se trabaje para que los profesionales tengan en cuenta este tema de la accesibilidad, ya sea cuando haces un recorrido museístico, cuando te sientas en un banco, cuando cruzas la calle. E incorporar temas de tecnología también nos parece interesante. Y otro tema crucial es el tema de las emergencias, el diseño para situaciones de catástrofes, el diseño para la salud. Son aspectos que queremos indagar y dar oportunidad a quienes estén trabajando en ese tema que puedan mostrarlo.
Hemos hecho un repaso a los algunos de los ganadores, pero me gustaría también que destacara algunos de los finalistas que a Gloria le haya llamado la atención.
Bueno, por ejemplo, el packaging hoy en día es lo primer encuentro que tienes con un producto, ¿no? Entonces aquí tenemos un packaging de cervezas, es un trabajo de Paraguay, que muy divertida, que cada botella tiene su imagen, ¿no? Después tenemos otro producto de packaging de República Dominicana, de Sara de la Cruz. Es simplemente un paquete para un zumo, tú le echas el agua y lo bebes del propio paquete, ¿no? Es una botella portátil. Otro trabajo interesante, que tiene que ver un poco con tecnología y con las necesidades de la vida diaria, es de Easy Asociados de Uruguay, se llama Vaqueano, y es un contador de vacas, un contador de ganado, mejor dicho, ¿no? O sea, que antes exactamente tienes que tener a la persona contando uno por uno con un papelito, y esto es simplemente un dispositivo mecánico, que como cuando cuentas en una exposición las personas que van entrando, bueno, ese es ese dispositivo que ha sido seleccionado. Tenemos trabajos mucho de joyería y complementos. Este trabajo está hecho por Lula Mena de El Salvador y está hecho con restos de cobre.
Es que, claro, viendo esta exposición es cierto que a lo mejor trabajan más, claro, lo que es más accesible, ¿no? Podemos decir, cuando ya son proyectos y creaciones que implican, como hemos visto antes, por ejemplo, lo trabajado con corcho, se necesita más colaboración, ¿no? Con empresas.
Claro, así. Bueno, hay una industria de tal. Evidentemente también hay muchos trabajos aquí que tienen que ver con la autoproducción. Los diseñadores de hoy en día cada vez más piensan sus proyectos, los desarrollan y los realizan ellos mismos y trabajan por encargo. La situación es ideal es que tengas un productor o un distribuidor que te sostenga y que ponga en venta y distribuya esos proyectos o esos productos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, los diseñadores gráficos, ellos producen, pero siempre hay un cliente, casi siempre hay un cliente que te demanda que hagas el catálogo, el logo o la imagen de una institución en general, ¿no? Este trabajo a mí me interesaba contarlo, se llama La Estufita, es un trabajo mexicano de Carlos Glatt y responde, da soluciones al tema de la calefacción en los hogares precarios. Mucha gente se intoxica y muere por la combustión de los gases, del carbón, en la calefacción en estos hogares con pocos recursos, y él simplemente en una caja, en este packaging, hace esta cocina sin humo y vende no solo el aparatito, sino el aceite, la cerilla, el intercambio y explica las horas de fuego continuo sin humo. Parece que ha sido un éxito de su utilización en México. Entonces es el ejemplo de diseño para el desarrollo, ¿no? Para ayudar a la gente a vivir mejor.
También le quería preguntar precisamente a raíz de este proyecto, ¿qué implicación luego tienen o qué posibilidad hay de que sea aplicado por parte de los gobiernos o de los estados, ¿no?
Bueno, nosotros justamente intentamos que las instituciones apoyen esto, no como el apoyo a la Fundación Diseño de Imagen, sino a la Bienal en sí mismo, porque se está apoyando a estos países, ¿no? En el sentido de que el diseño puede ser vertebral a todo lo que está pasando en los países. Ellos mismos pueden ser replicadores o pueden institucionarlo, exactamente. Un ejemplo como este, que el propio gobierno financie su utilización o los regale o subvencione, sería ideal. Cuesta. Hay países que tienen más o instituciones o autonomías, sus propios centros de promoción del diseño, ¿no? Para que sus diseñadores viajen, estén. No es solamente estar en la Feria de Milán con el glamour de las inauguraciones, sino decir, bueno, exactamente, ¿cómo voy a implementar este producto o esta comunicación que hemos pensado para las personas?
¿Algún proyecto más o algún diseño más para destacar antes de despedir este paseo que estamos realizando por esta Bienal?
Bueno, primero de todo, agradezco a todos los diseñadores que participaron y que perdonen por este recorte porque no puedo contar los 470 trabajos. O sea, ahora te voy a contar ese trabajo de ahí de unos diseñadores colombianos. Es como una especie de soporte para comida rápida. Está realizado con envase de hojas de plátano. No la cáscara del plátano, sino la hoja de plátano. En Colombia hay muchos, la planta del plátano, hay hay muchísimas, se tira y se barre y se tira. Y ellos con esas hojas le hacen un proceso que queda como una especie de cartón y sirve de packaging para poner patatas fritas, para poner comida. Es un trabajo de investigación interesante. Este otro trabajo de Brasil, de María Eugenia Ortega, trabaja con el caucho. Ella va a las zonas de la Amazonia donde se extrae el caucho y con residuos de caucho ha formado a gente local para hacer estas sandalias entrelazadas que sirve, es un calzado.
Sí, que además podemos ver que no solamente son útiles, sino que también es un diseño trabajado y
claro,
bonito, ¿no?
Exactamente. Aparte era finalista en diseño y sostenibilidad. Sí. O sea, que responde a estos recursos que tenemos para salvar el sistema. Acá hay otro trabajo que también llama mucho la atención y es este Filaflex. Es un hilo para la impresión 3D. Y a través de ese hilo se hacen estas zapatillas que se llaman Recreus. Este es un diseñador español, Ignacio García, junto con un equipo. A veces nosotros nombramos un diseñador, pero detrás de ellos hay tiempo, hay investigación en materiales, hay investigación en desarrollo, y todo puede salir de un dibujo a lápiz o un dibujo en el ordenador. Pero el diseño lleva pensamiento, lleva tiempo y mucho amor también.
Pues ya para concluir, después de estas 5 ¿no? ediciones, ¿qué ha habido, cómo se ha ido avanzando y cómo ven que ha ido evolucionando y hacia dónde va, ¿no? esta Bienal?
Bueno, se consolida en participación, se consolida en calidad. Y se consolida en que las instituciones van entendiendo cada vez más qué es el diseño y nos apoyan. Para nosotros es fundamental ese apoyo moral y económico para crecer. Por otro lado, esta exposición tiene una doble vertiente. Es para los profesionales, pero también es para todo público. O sea, y ven una exposición que es agradable a los ojos, pero que les cuenta cosas, que descubren. Y ese es un poco también el objetivo, ¿no? Descubrir qué es el diseño, qué cuenta y cómo nos puede hacer la vida más amable.
¿Y planes de futuro para esta Bienal?
Para la BID16 en concreto, poder viajar a la mayor cantidad posible de lugares, ya sea en formato grande, en formato pequeño, pero mostrarla. Nos la pueden pedir museos, asociaciones, centros culturales. Poder contar con los diseñadores para que ellos presenten y defiendan sus trabajos. Poder tener muchas escuelas en noviembre, que son también replicadores, porque ellos nos ayudan a pensar por dónde es el camino de los profesionales. Y crecer. Crecer fundamentalmente en calidad y en propuestas que nos afiancen. Esa es la idea.
Una dirección para quien nos esté escuchando, para ponerse en contacto con ustedes.
Bueno, nosotros estamos en la Central de Diseño en Matadero, Madrid, en Paseo de la Chopera 14, y la página web nuestra es un poco complicada, la voy a deletrear, es www.bid-dimad.org. BID es la abreviatura de Bienal Iberoamericana de Diseño y DIMAD es la abreviatura de Diseñadores Madrid. Así que era un poquito más explicado.
Pues Gloria Escribano, muchísimas gracias por este paseo que nos ha hecho por esta 5ª edición de la Bienal.
Bueno, gracias a vosotros por querer contarlo, por difundirlo y estáis todos invitados. Por supuesto, venid.
América Hoy, en Radio Exterior de España. Con Teresa Montoro.
Ha llegado Bobo, todos a bailar con este candombe y ardiente compás.
Nos despedimos con música de carnaval. Montevideo puede presumir de tener el carnaval más largo del mundo durante 40 días desde mediados del mes de enero. Y hasta primeros de marzo, la capital uruguaya se viste de fiesta para vivir con intensidad un espectáculo que saca a la calle a decenas de miles de personas dispuestas a divertirse. Y hablar de carnaval en Montevideo es hablar de murgas llevadas desde Cádiz y de candombe. La tradición africana, una original combinación que lo convierte en algo único y que atrae a turistas de todo el planeta. Y también atrae a muchos visitantes el carnaval en las distintas islas Canarias, que también ha comenzado ya y se prolongará hasta primeros de marzo. Con esta música también de carnaval nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en América Hoy y bienvenidos los oyentes de Radio Nacional de Argentina. Buena semana. La fiesta se prepara.
se siente la emoción. Llegan los carnavales también al vacilón. Todo el mundo en la calle, color y purpurina. Ven, súmate a la fiesta que esta no se termina.